Tenemos el honor y el placer de recibir en el programa al Premio Nadal 2025 el escritor Jorge Fernández Díaz. Un aplauso para él, bienvenido, enhorabuena y muchas
Muchísimas gracias. Encantado de estar aquí, un honor para mí estar en un programa tan escuchado.
Te aplaudo porque, te lo estaba diciendo al principio y es verdad, el Premio Nadal lo han ganado...
ni hagamos la lista.
El Premio Nadal para mí es espectacular, es uno de los mejores, por no decirte el mejor.
Es el más longevo y más prestigioso, sin duda. Lo que no sabía yo es que era una bomba mediática también, ¿no? Porque claro, al vivir en Buenos Aires no me daba cuenta de la dimensión pública que tiene, ¿no? Sí que era muy prestigioso, ganó Delibes, no sé, Umbral, Vicent, Millás, no sé. Pero
y Fernández Díaz.
Bueno, y de casualidad Fernández Díaz, sí, exactamente. Pero sí, es la verdad, te digo la verdad, cuando me dijeron que lo había ganado, me quedé en blanco.
¿Sí?
Sí.
Es cierto que uno no se lo espera, porque muchas veces se escucha muchas cosas, ¿no? Que esto es lo que le gusta saber a la gente, que dice se filtra, no se filtra, se sabe.
Pero me llegaban mensajes, por ahí lo ganaste, que yo estaba en los finalistas. Y había sido invitado como finalista a la fiesta. Pero se firma ahí mismo. El jurado se reúne por tercera vez y firma el acta durante la gala. Cuando me nombraron, yo subí en blanco, no sabía qué decir. Pero bueno, dije básicamente algo que después fue bastante curioso, porque dije que primero que pertenecía a una España que se formó con la migración española muy fuerte, esa migración poderosa, caudalosa, muy bien cuidada y la verdad, lo mejor que hizo la Argentina. Todo lo demás hemos sido un desastre en los argentinos. Yo les recomiendo que no nos crean a cuando levantamos el dedo de nada, porque somos un laboratorio de errores nosotros, de izquierda, de derecha, de todo, de todo lado. Pero la emigración, sí, que fue la emigración española, italiana, se hizo muy bien. No se sentimentalizó, se programó. Y se creó una especie de España detrás del charco, digamos, ¿no? Que llegó a tener el 35% de la población. Una España impresionante.
Sí. Que hay mucha hermandad, de hecho, por eso.
Mucha hermandad.
Y mucha doble nacionalidad también.
Exactamente. Y es crepuscular, porque los últimos gladiadores de la inmigración tienen 90 años, la mayoría han muerto y pronto se acabará una España olvidada que no tiene quien escriba. Para mí fue el telón de fondo de una historia que en realidad no trata sobre la inmigración, sino se trata sobre el padre como figura. Y yo dije, cuando me dieron el premio, dije, es increíblemente conmovedor e irónico que mi padre, que cuando yo le dije que quería ser escritor, creyó que quería ser vago y que luchó tanto contra la literatura, digamos.
¿Qué quería tu padre que fueras?
Y ingeniero, algo decente, ingeniero, médico, abogado. Que volviera a España, vuelto una novela, era toda una ironía. Después, ¿sabes lo que me pasó? Que muchos escritores y periodistas de México, de la Argentina, de España, me escribieron para felicitarme y decían, a mí también me pasó que mi padre era un enigma para mí, que no pude bien descifrarlo ese enigma, que le costaba mucho comunicarse conmigo. Claro, mi madre era una matriarca española con una gran afinidad, es capaz de decir todo, y mi padre no era capaz de decir casi nada, ¿no? Y se fue quedando marginado y viviendo un poco fuera de la familia. Y hay que recordar, qué sé yo, hay que imaginar en todo caso a ese camarero del bar ABC de Canning y Córdoba de Buenos Aires, cuya única ventana a la vida y al mundo era un televisor en blanco y negro en la década del 60 y del 70, en donde pasaban todos los sábados dos ciclos, cine de superacción y Hollywood en castellano, donde veíamos el mundo.
Tú hablas, Jorge Fernández Díaz, no me extraña que te den el premio Nadal 2025 y que te den el de 2026, porque es un gusto escucharte, porque tú hablas literatura.
Muchísimas gracias.
Tú estás narrándome y yo estoy leyendo e imaginando literatura. ¡Qué maravilla!
Muchísimas gracias. Es una costumbre de... Pero bueno, creo que la novela lo que trata, la novela se vuelve también en una búsqueda,
¿no? El secreto de Marcial.
El secreto de Marcial, sí. Porque mi padre, yo soy el primer no español de toda mi familia. De hecho, hablaba bable en mi casa con mis...
Qué bueno.
Bable mezclado con español. Imagínate que cuando salía al colegio de Salesianos, en Buenos Aires, los chicos empezaron a burlarse de mí y me daban palizas. Yo no lo decía en casa, pero alguien se lo filtró a mi madre. Y claro, no sabían qué hacer. Pero estábamos una tarde viendo Qué verde era mi valle, una vieja película de la década del 40, de una familia minera, sufrida, galesa, que se parecía mucho a la asturiana. Y de repente el niño de la película vuelve golpeado de la escuela. Y los padres deciden enseñarle box al chico ese. Entonces mi padre, Marcial, mira a Carmina, mi madre, se miran. Al día siguiente mi padre me compró un kimono.
Y, para enseñarte boxeo.
Y me anotaron en una academia de judo. Terminó, por eso yo digo que ahí terminó.
¿Te sirvió?
Me sirvió porque el bullying terminó para siempre. Entonces tengo que decir que John Ford salvó mi vida, ¿no? Pero bueno, fue mi padre que robaba cosas de la televisión o trataba de comunicarse conmigo a través de esas películas.
Oye, ¿seguiste el judo?
Sí, un tiempo. Después lo dejé, sí. Hermoso el judo. Sí. No, ¿te aburre?
No.
¿Ah?
No, me gustan mucho las artes marciales. Sí.
Está muy bien.
Y me parecen fundamentales para todo en la vida.
Y para mí,
son muy buenas.
Para mí fue fundamental. Pero bueno, no solo somos lo que comemos, también somos lo que vimos, ¿no? Somos lo que... Esto lo descubrí haciendo esta novela, que hace 10 años que estoy tratando de ver cómo escribo esta novela. Y una de las cosas es que estuve viendo las 200 películas que yo veía con mi padre cuando era un niño. Y claro, nosotros somos lo que vimos de niños, de adolescentes. Está poco estudiado esto, pero es una educación sentimental aparte, digamos, ¿no? Yo ahí conocí el amor, la infidelidad, la cobardía, todo en las películas. Una vez vi Breve Encuentro con mi padre en la sección de la noche que no era para que la viera cualquiera, ¿no? Y Breve Encuentro es una película de 1940 que luego se hizo Robert De Niro con Meryl Streep, la hicieron varias veces, ¿no? Pero aquello, yo tenía 10 años y veo que dos personas buenas, casadas con dos personas buenas, a su vez tienen un amor terrible y paralelo, ¿no? Y entonces yo digo, yo con 10 años digo, se puede ser infiel y buena persona al mismo tiempo.
¿No? Es la conclusión del escritor que apuntabas maneras.
Pero de 10 años, ¿eh? Pero de 10 años.
Con 10 años.
Con 10 años. O podían pasar cosas fuera de la familia intensísimas y no lo sabríamos nunca, ¿no? Freud dice que hay un relato consensual en cada familia. Es decir, más o menos cada familia dice, bueno, pasó esto. Pero dos hermanos no pueden ponerse de acuerdo sobre un mismo episodio. Hay secretos familiares que influyen en la familia que nunca se han dicho. Hay cosas calladas que todos dicen que nadie pronuncia. Es decir, finalmente a eso le llama la novela familiar, ¿no? Entonces, me parece que indagar en esa novela, indagar qué es lo que hago en este libro, no es historia antigua, ¿no? No es morbo tampoco, finalmente es nuestra identidad, ¿no? Cuando cavás en ese jardín, te encontrás a vos mismo, ¿no? De alguna manera, porque nosotros somos la identidad de nuestra familia, ¿no? Claro, vivimos el puro presente corriendo, multitasking, discusiones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso es lo que formó. Y las cosas, y tanto lo que vimos como nuestra propia familia, grabaron en piedra conceptos, supersticiones, tonterías que tenemos, cosas lúcidas, valores. Muchas de esas cosas las queremos borrar a lo largo de la vida y no lo conseguimos, están en piedra, hay que rascar mucho para, ¿no?
Las raíces, estás hablando de raíces todo el tiempo y es verdad que las raíces son inamovibles en nosotros, ¿no? Por mucho que queramos que no.
Mi padre siempre se comunicaba a través de las películas. Yo oía hablar de que había mujeres buenas, mujeres malas. A mí me encantaban las malas. Ava Gardner me encantaba. Mogambo, ¿no? Una vez, cuando yo tenía 19 años, era un nacionalista imbécil, un nacionalista de izquierda, un imbécil. El nacionalismo se cura viajando y leyendo. pero yo tenía un patriotismo adentro tremendo y quería, me quería presentar voluntario para ir a la guerra de Malvinas, la guerra que peleó la Argentina con Inglaterra. Nadie dijo nada, pero mi padre con una excusa me pidió que le llevara una encomienda al café, donde era mozo, decimos nosotros, camarero, y me dijo, me sirvió un emparedado y me dijo, ¿te acuerdas de esa película donde esos soldados vuelven de la guerra y uno de ellos vuelve sin brazos y tiene ganchos por manos? Entonces yo fui a mi casa, claro, eran los años, se llamaba Los mejores años de nuestra vida, de William Wyler, y efectivamente era un drama terrible. Mi padre era incapaz de decirme, no vayas, te quiero, no vayas, no quiero perderte. Esto que estoy diciendo ahora yo por la radio parece muy sencillo, pero la vieja masculinidad le parecía inconcebible, digamos, ¿no? Y todo se dio una vuelta de tuerca cuando él se enteró que yo quería ser escritor, cuando yo tenía 15 años, me dio por perdido, me profetizó la miseria y me dejó de hablar, porque no quería ver el derrotero de fracaso que yo iba a sentir, ¿no? El derrotero. Eso duró 6 o 7 años entre mi padre y yo. Casi no podíamos hablar. Pero claro, yo me metí en, fui reportero de sucesos durante 10 años, 5 en Buenos Aires y 5 en la Patagonia, y escribía una novela por entregas en un diario muy popular de Buenos Aires a los 24 años, sobre secuestros extorsivos, que estaban muy de moda en Buenos Aires. Y recuerdo que suena el teléfono en mi escritorio, atiendo, y es mi padre, que no me llamaba nunca y no hablábamos nunca. Y mi padre, sin decirme hola, me dice, ¿recuperará el dinero? Era como terminaba el capítulo del folletín de ese día. ¿Recuperará el dinero? A mí me saltaron las lágrimas. Yo le dije, ¿por qué querés saberlo, papá? Y él me dijo, porque aquí todos en el café, en el bar, están leyendo, están muy nerviosos y me comisionaron para que yo averiguara qué es lo que va a pasar mañana. Entonces le dije, sí, lo va a recuperar. Y me dice, ¿estás seguro? Como si no creyera que yo era el autor, ¿no? De eso. Sí. Me cortó, y me fui al baño a llorar, porque no quedaba bien llorar en esa sección de hombres duros. Y me parece que después nos amnistiamos y nos indultamos, ¿no? Igual, durante todos estos años hubo gente que se presentaba a mí y dice, ¿usted sabe que su padre hizo tal cosa? No sabía. Es decir, la sorpresa permanente de que mi padre hacía cosas a veces menores, pero que no las comunicaba. Es decir, vivía una vida y eso se convirtió en una especie de fantasma, ¿no? Para mí, literario, que me perseguía y que me hizo investigarlo, como periodista y después escribirlo como novelista, porque hay cosas que no se podían documentar y se hicieron como ficción, ¿no?
Jorge Fernández Díaz es Premio Nadal 2025.
¿Nos aburrí?
Con el secreto de Marcial. Y vamos a conectar ahora mismo con Radio Mitre. Adelante.
Queridísimos radioescuchas, la belleza de esta mañana es irrefutable. El sábado se expande en el aire. Esta es la edición verano de Pensándolo Bien, el programa de Jorge Fernández Díaz. Le cuidamos el boliche hasta su pronto regreso. Mientras se toma unas merecidas vacaciones, apenas interrumpidas por ganar el premio Nadal, uno de los premios literarios más importantes del mundo, y la llegada a nuestras librerías de su más reciente novela, con la que ganó el premio, El secreto de Marcial. Procuramos conservar...
¿Qué es el que estamos hablando?
Esto no lo había escuchado nunca, porque como estoy acá en España no lo escuché. Se llama Marcelo Birmajer, es un escritor también argentino que forma parte de mi equipo y que me reemplaza en estas largas vacaciones, entre comillas, de gira por el Nadal.
Lo ha dicho.
Sí, así
es. En tu programa de radio, Radio Mitre, que por cierto pueden escuchar y podemos escuchar todos los españoles porque emitís en... Por internet.
Por internet, sí, sí. Es una...
También lo podemos, te podemos escuchar en la radio.
Así es, los sábados de 10 a 13, sí, sí, así es.
Enhorabuena, Jorge, por todo.
Muchas gracias por su sensibilidad, su lectura y por este programa tan cálido.
Te vamos a despedir como te hemos recibido y como te mereces. Con un aplauso.
Bueno, muchísimas gracias.